Bienvenido a La Jaula,
el espacio gay de la radio.
Ven y enciérrate con nosotros, solo aquí en La Jaula.
Ay, bienvenidos a La Jaula, mi nombre es Alex Orbe. Estamos aquí, estoy aquí en vivo desde twitch.tv de Conal La Jaula Mex. Hoy va a ser un monólogo, hoy solamente me encuentro yo. Estoy cubriendo a mis queridos Perry Navarro y Ana Baquedano, que manden buenas vibras, están bien, pero están recuperando. Hay que cuidarnos de nuestra salud y es lo que están haciendo. Entonces, por el día de hoy, también para pues no dejar pasar tiempo, porque en semanas pasadas igual hemos estado un poco ausentes, entre que temas técnicos, entre que sí, chamba y la vida. Ya, ahora sí hemos tenido como un par de ausencias. Y pude haber dicho, ay, ¿saben qué? Mejor la próxima semana lo intentamos. Pero hoy se dieron temas, pues, muy relevantes que me gustaría platicar aquí, que dejemos aquí como en... con su debido pin, porque van a ser temas recurrentes, siempre lo han sido, tanto elecciones como el avance del reconocimiento de derechos. Y pues pareciera que hoy es histórico por un par de motivos. Hoy vamos a hablar de lo que es ya la aparente campaña por la presidencia el próximo año, en las elecciones de 2024, de la virtual ganadora de las encuestas internas del partido Morena, el partido del presidente, y que han arrojado que la doctora Claudia Sheinbaum, ex gobernadora, jefa de gobierno de la Ciudad de México, pues quedó como la virtual ganadora de esta candidatura por parte del partido Morena. Y del otro lado, con la oposición, en donde creo que el resto de los partidos menos Movimiento Ciudadano se han unido en una amalgama incongruente de ideologías políticas, pero creo que lo que les une es pues todo es con Morena, contra Morena, ¿no? Básicamente es lo que les une, porque ideológicamente creo que no comparten mucho. Entre el PRD, el casi extinto PRD, siento que les está pasando como metafóricamente como las vaquitas marinas, cada vez hay menos, ¿no? Si es que a lo mejor ya no haya lo suficientes para mantener a la especie, lamentablemente por las vaquitas marinas, muy predecible y no tan lamentable por parte del PRD, porque pues se dejaron ir. Y bueno, el PRD, que es el partido de donde López Obrador militó por muchos años, dos de sus tres campañas presidenciales las hizo en ese partido. Con ese partido llegó a la jefatura de gobierno del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Más el Partido Revolucionario Institucional, que en sí el nombre es una incongruencia si lo piensan. El PRI, el infame PRI que todo lo roba, pero el PRI robó más, el chiste. Quien estuvo en el poder como más 70 años antes de que el ahora también infame expresidente Vicente Fox ganara en las urnas en el año 2000. Hizo su regreso después de Felipe Calderón Hinojosa con el expresidente, ahora expresidente Enrique Peña Nieto, en el sexenio pasado. Más el Partido Acción Nacional, que es el partido históricamente de derecha y cada vez más de ultraderecha pareciera. Y que de ese partido es de donde emana la candidata que va a abanderar a toda esta coalición, Xochitl Gálvez, que ha sido, en este tiempo, creo que ha sido diputada, si no mal recuerdo, y en el pasado ha tenido otras oficinas públicas, entre ellas no era alcaldía en su momento, era delegación, fue delegada de la Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, hoy la alcaldía Ciudad Miguel Hidalgo, que ha sido históricamente panista. Entonces, ¿recuerdan a... ay, ¿cómo se llama este? Ay, había un dude que se la pasaba como haciendo transmisiones en vivo. Un poco lo que está haciendo, lo que ha estado haciendo Sandra Cuevas, la alcaldesa de la Cuauhtémoc, de hacer pues estas transmisiones en vivo o activaciones en redes sociales para mostrar que está limpiando una calle, está levantando y multando gente, que trae esta bandera de limpiar a la Cuauhtémoc con esta mirada muy policíaca, muy anti derechos humanos, ¿no? Cómo trata a las poblaciones que viven en las calles, entre muchas otras cosas que podemos ser de esa alcaldesa. Pero Xochitl tenía a una mano derecha, que se me está yendo su nombre, con un apellido como alemán o holandés, no me acuerdo. Era, a ver, ahorita lo voy a buscar. Que básicamente Xochitl y este vato hacían eso en la Miguel Hidalgo. Entonces, si tenemos a Sandra Cuevas, tenemos a Xochitl a quien agradecerle. Xochitl Miguel Hidalgo. Hidalgo y Von. Ay, tenía un nombre como alemán. En fin, bueno, luego estoy seguro que... aquí hay un... ¡ay! Arne. Se llamaba Arne. Voy a pronunciar mal el apellido, me imagino. Aus den Ruthen. Que era City Manager. Lo que sea que eso signifique. Hay un artículo que habla de su oscuro pasado como delegada, negocios chuecos en la Miguel Hidalgo, por supuesto. Pero bueno, pequeño dato cultural. Ella es la candidata por la oposición que va a hacerle frente a justo Claudia Sheinbaum para la presidencia el próximo año. Lo cual, lo más seguro es que sean mujeres, sea una mujer quien gane la presidencia el próximo año. No, esto no pasó sin sus debidas polémicas, porque resulta que el otro candidato que parecía tener como una gran favorabilidad para también quedarse con la candidatura de Morena era el ex canciller Marcel Ebrard, y que pues bueno, parece que, o sea, Marcel Ebrard ha estado comentando públicamente en sus redes sociales que han habido muchísimas irregularidades, que incluso a representación de su campaña, hablando de, creo que era, pues, senadora Malou Mischer, que era la encargada de ir a hacer la acreditación o estar presente como testigo en la acreditación de los votos internos de Morena, pues fue agredida por policías. Es senadora, Malou Mischer, todavía senadora. Esto se dio en las inmediaciones del World Trade Center en Ciudad de México. A lo cual, Xochitl Gálvez no tardó en solidarizarse con la senadora. Pero bueno, entonces, el Frente Amplio, ese era el nombre que quería encontrar, el Frente Amplio por México, compuesto de esta alianza súper incongruente, pero pues supongo que es para sobrevivir en las siguientes comisiones electorales, del PAN, el PRI y el PRD, Xochitl Gálvez Ruiz. Y por el lado de Morena es la doctora Claudia Sheinbaum, ex jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y ni bien se están dando todas estas noticias, y por supuesto que ya hay cobertura, por supuesto, de todas estas noticias, ¿no? La BBC ya sacó un perfil justo de quiénes son, tanto Claudia Sheinbaum como Xochitl Gálvez, las dos aspirantes a convertirse en la primera presidenta de México, así se titula el artículo de la BBC. Empezando por Claudia, dice: en continuidad de proyectos de la llamada Cuarta Transformación del actual gobierno mexicano frente a la ruptura con las políticas y enfoques del presidente Andrés Manuel López Obrador. Las dos elegidas como aspirantes de los principales partidos políticos a lograr la presidencia de México en las elecciones de junio de 2024, exhiben propuestas claramente opuestas en algunos aspectos. Se trata, por un lado, de la hasta hace poco jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien será la candidata del bloque oficialista de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, y es considerada favorita del actual presidente a sucederla. Por otro lado, la senadora Xochitl Gálvez, no era diputada, es senadora, hasta hace poco prácticamente una desconocida, que logró, contra todo pronóstico, el apoyo de los partidos que conforman la coalición Frente Amplio por México, formado por los partidos tradicionales PAN, PRI y PRD, tras 5 años de una oposición casi inexistente y fragmentada. Y ese es el artículo de la BBC. Y por su lado, The New York Times saca un editorial hablando de un hito histórico en México. Dos mujeres van por la presidencia. México votará por su primera presidenta el próximo año, después de que el partido gobernante eligiera a Claudia Sheinbaum para enfrentarse a la candidata de la coalición opositora, Xochitl Gálvez. El partido gobernante de México, esto escrito por Emiliano Rodríguez Mega y Simón Romero, Morena, eligió el martes a Claudia Sheinbaum, quien fue jefa de gobierno de Ciudad de México, como su candidata presidencial para las elecciones de 2024. Se trata de un momento crucial en el mayor país de habla hispana del mundo, pues espera que los votantes elijan por primera vez entre dos mujeres como principales candidatas. Sheinbaum, de 61 años, es física, tiene un doctorado en ingeniería ambiental y cuenta con el respaldo del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Se enfrentará con la principal contendiente de la oposición, Xochitl Gálvez, una ingeniera franca y de ascendencia indígena que creció en un ambiente de pobreza y luego se convirtió en empresaria tecnológica. Sheinbaum ha hecho su carrera política en buena medida a la sombra de López Obrador y muy pronto surgió como la candidata preferida del partido para suceder al presidente. Se considera que ese vínculo con López Obrador le ha brindado una ventaja clave de cara a las elecciones del próximo año gracias a los altos índices de aprobación con los que cuenta el mandatario, que está limitado constitucionalmente a solo un periodo sexenal. López Obrador ha insistido en los últimos meses que no tendrá influencia cuando concluya su mandato. Me voy a retirar por completo, dijo en marzo. No soy cacique, mucho menos me siento insustituible. No soy caudillo, no soy mesías. Algo pasa en ese partido que siempre hablan en como con lenguaje de secta. Pero bueno, hoy vamos a hablar un poco del récord de ambas en temas de la comunidad LGBT, que es un poco lo que nos atiene. Y lo vamos a estar comentando porque si bien, o sea, de aquí al próximo año, a ver quién queda, porque si bien, pues sí, a lo mejor sí le rascamos, hay pasados muy oscuros, particularmente al lado de la panista Xochitl Gálvez, es cierto que es válido también cambiar de opinión, crecer, educarse y cambiar de opinión, justo, ¿no? Apoyar, estar del lado correcto de la historia eventualmente. Sin embargo, creo que tampoco podemos hacer caso omiso de ciertos hechos, ¿no? El caso de que Xochitl venga del PAN y que sea la abanderada de este partido que históricamente ha sido anti-LGBT, pues eso no evita que estén presentes ahí todas estas banderas rojas sobre los muchos intereses, porque ella también podrá creer o pensar lo que quieran. Y muchas veces nos enfrentamos a esto en la política, que nos dicen en el activismo de ay, es que personalmente está a favor, no tiene ninguna bronca, tiene muchos amigos que son LGBT, pero nada más que ve en dónde está difícil, es su partido, o sea, no es ella o no es él. O sea, como que siempre hay ese discurso, ¿no? Entonces, pues vamos a ir explorando a lo largo de este poco menos de un año que quedan para las elecciones, pues los récords, porque vamos a estar viendo cómo se van a ir posicionando en ciertos temas, ¿no? Y que ambas las van a poner a prueba. Porque si bien Xochitl, por un lado, se tiene que, o sea, del lado del activismo LGBT, se tendría que distanciar de las políticas anti-LGBT de su partido, ¿no? Que a decir verdad, es de las panistas progresistas socialmente. O sea, tampoco es Opus Dei, ¿no? Tampoco es del tiro de Vox, ¿no? O sea, por ejemplo, ella no fue parte del grupo del PAN que recibió a liderazgos del partido Vox de España en el Senado de México hace un par de años. Y pues ha estado presente en diferentes eventos y posicionamientos en torno a la comunidad LGBT, ¿no? Muy diferente al récord. Muy diferente. O sea, vamos a ir explorando cuál ha sido su récord como tal, legislativo, ¿no? Su récord administrativo, como cuando fue delegada de la Miguel Hidalgo. Y pues a poner a prueba, ¿no? Porque si tuvo posturas en el pasado anti-LGBT, pues vamos a ver en dónde se encuentra hoy en día y por qué sería diferente, por qué tendríamos que creerle en caso de que pues esté buscando el voto LGBT, ¿no? Y en el caso de Claudia Sheinbaum es un poco más complejo, porque pareciera que sería la opción fácil o casi lógica, obvia, para la comunidad LGBT, dado a que pues es del partido progresista y además de una ciudad como, o de una entidad como la Ciudad de México, en donde los derechos de la comunidad LGBT están grabados en la Constitución misma, pero que a ella misma levanta muchas otras sospechas, ¿no? Sobre ciertos círculos. Voy a leer ciertas como logros en su administración como jefa de gobierno de la Ciudad de México, a favor de la comunidad trans. Y luego voy a hacer el caso de lo que preocupa. Para tener un poco de contexto, ¿no? Un querido amigo de Ciudad de México, que de hecho ha colaborado estos 5 años en el gobierno que encabezó Claudia Sheinbaum en Ciudad de México, me comentó en Twitter que durante su gobierno han tenido diversos avances muy importantes, como la creación de la unidad especializada para la comunidad trans, el reconocimiento de las adolescencias trans, entre otros, ¿no? O sea, creo que pareciera que han habido cosas muy tangibles, y lo más seguro es que, o sea, esto sí pasó, ¿no? Sí hubieron estos avances, hubo este tema del reconocimiento de las infancias trans. Sin embargo, también hay que darle su debida proporción, porque yo, y esto también para tener una conversación tanto con este amigue como con activistas que han estado en el avance de estos temas de la agenda, porque mi pregunta a esto es: ¿qué tanto fue ella o qué tanto fue pese a ella? Pese a Claudia Sheinbaum. Y a mí lo que me preocupa es que demos por hecho que lo que sucede bajo la administración de algún gobernador, algún gobernante, es su crédito, ¿no? Y por poner un ejemplo, en estos últimos 5 años en Yucatán, se ha legislado a favor del matrimonio igualitario y se también prohibieron supuestamente las infames ECOSIGs, las mal llamadas terapias de conversión. Sin embargo, o sea, si le rascan tantito y ven cómo pasaron esas cosas, se van a dar cuenta que eso fue pese al gobierno estatal y el Congreso local de Yucatán. Entonces, no digo que Claudia Sheinbaum haya estado en contra de todos estos temas, pero ¿qué tanto fue gracias a ella o qué tanto fue pese a ella? Y creo que para una entidad como la Ciudad de México, con un movimiento de activismo e incidencia LGBT tan del calibre de la Ciudad de México, creo que yo le pondría más crédito al lado de sociedad civil y demás personas en la política aliadas y LGBT que han hecho esto posible. No necesariamente es una persona. Entonces, y no nada más eso, y no nada más es mi desconfianza porque es Claudia Sheinbaum. Otras dos temas que me preocupan de ella en su gestión como jefa de gobierno de Ciudad de México es una, la de los grupos TERF antitrans puntualmente, con las que se ha rodeado en su grupo político dentro de Morena. Entonces hay una lista larga de muchas de estas mujeres cis TERFs que son cercanas y que han estado apoyando la candidatura de Claudia Sheinbaum, y que eso, nada más por eso, por asociación aquí, en la política es eso, en la política es con quién estás. Eso llama mucho la atención, eso preocupa. También otra cosa que preocupa es que en varias demostraciones pacíficas, protestas pacíficas que se han dado en Ciudad de México, ha habido respuesta con brutalidad policíaca. Por ejemplo, hablando de adolescencias e infancias trans, justo creo que para, no me acuerdo si para un día de la visibilidad trans o la semana de la remembranza trans, que hubieron protestas en Ciudad de México, se dio este tema del encapsulamiento de varios de estos grupos por parte de la policía de la Ciudad de México. ¿A qué nos referimos con encapsulamiento? Es esta estrategia en donde con policías antimotines armados rodean a manifestantes en la vía pública para intimidar y para romper filas y para separar grupos. Esto se dio en contingentes con infancias, con familias. Entonces, eso preocupa. Eso preocupa y es uno de los varios ejemplos que tenemos en el récord de Claudia Sheinbaum de cómo ha usado la policía en el pasado. Y también surgen muchos temas de su gobernanza en general, ¿no? De cómo ha sido, al parecer, ¿no? Por lo que se ve en medios de comunicación, insensible con familiares de víctimas de tantos sismos como de cuando se cayó parte de la línea 12 del sistema del metro en Ciudad de México, temas del mismo transporte público, el metro, de todas las temas de mantenimiento que están pendientes y como pareciera que la parte de la infraestructura pues da miedo cómo se ha descuidado, o esa es la sensación que hay de la misma ciudadanía, ¿no? Y que en un par de visitas me ha tocado ver eso de primera mano. Entonces, vaya, son temas de con quién se está juntando, los grupos TERF que pues muy abiertamente señalan que están con ella. Y más todo el tema de cómo ha sido con varias de las protestas pacíficas de particularmente la comunidad trans en la Ciudad de México. Con esto eso no quiere decir que tenga un peor récord que Xochitl. Creo que no necesariamente. Creo que Xochitl, creo que también por el militar en el partido en el que milita, tiene más cosas de qué probar, de qué aclarar, pero eso no quita tampoco o cancela todas estas cosas que vemos con Claudia Sheinbaum. Entonces, vamos a ver cómo se desarrolla. Ahora sí que pues es el trabajo de ellas de convencer a la ciudadanía de que voten por ellas. Y veamos también qué otras candidatas surgen. Creo que del único otro partido que queda pendiente de qué va a pasar es Movimiento Ciudadano. Y ver si Marcelo Ebrard va a cerrar filas con Morena tras lo que aparenta haber sido también como pues un golpe interno autoritario para pues dejar que darle la candidatura a Claudia Sheinbaum. Pareciera que es así por cómo lo está pintando Marcelo Ebrard. No estoy diciendo que sea así. No me sorprendería tampoco. Como que la sensación con Claudia Sheinbaum siempre es este tema autoritario. Veamos qué onda. Y ya, pero virtualmente, como lo señalaban en este artículo de The New York Times, básicamente, el próximo año vamos a ver una mujer presidenta en nuestro país por primera vez. Creo que es positivo, por un lado, pero como también han señalado muchos activistas en redes últimamente, pues tenemos muchos otros ejemplos de gente que pues igual celebraba que Margaret Thatcher en el Reino Unido llegara a ser primera ministra. Y vemos, y ya vimos el cagadero que fue, ¿no? Para movimientos sociales y el reconocimiento de derechos y la epidemia del VIH y el SIDA en su momento en el Reino Unido. Entonces, pues, pasa como con la visibilidad y representación LGBT. Es como, ¡yay! Por un lado, ¿no? De, ¡qué padre! Y de repente vemos así de Wendy haciendo reverencias a Yuri, ¿no? Y tú, no. Pero bueno, son escalas muy distintas, son proporciones muy distintas. Wendy entretiene, tiene, por supuesto, su efecto, sus responsabilidades, eso lo platicamos en podcasts pasados, pero lo que nos atañe para las próximas elecciones es cosa seria. Va a determinar muchísimas cosas, como cada elección. Y toca ver que se comprometan con la agenda y que lo hagan. Y eso al mismo tiempo no lo es todo, porque vimos cómo a medias tintas el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió con la diversidad, muy ambiguamente. Y pues la verdad también ha sido mucho más simbólico que en hechos como tal, ¿no? Vemos que la lucha por los derechos y el reconocimiento de nuestras identidades se ha seguido dando entidad por entidad, estado por estado. Sí, el Partido Morena en muchos estados ha sido clave, pero también en muchos otros ha sido oposición. No ha habido como una línea de partido como tal en eso, pese a tener su Secretaría de la Diversidad. Creo que han caído un poco cortos con el paquete, con la responsabilidad, ¿no? Y a lo mejor eso no es necesariamente algo por lo cual sean en sí responsables. A lo mejor es demasiada responsabilidad para una estructura tan pequeña y débil frente a pues las muchas ideologías que entraron a Morena solamente por tener el control de los estados y del Congreso de la Unión y de la presidencia. En fin, no todo es o blanco o negro en ese sentido, pero toca también ver que gane quien gane, sea quien sea la presidenta el próximo año, que justo podamos ver esos avances de manera un poco más tangible, que veamos que ese compromiso se dé, que esas conversaciones se den, ¿no? A lo largo de sus administraciones, pese a las presiones que puedan tener o incluso mismas convicciones personales, ¿no? Que ayudaría que supiéramos o que confiáramos que son aliadas de la comunidad LGBT, incluida la T, ahí. Ayudaría muchísimo, pero pues ahora sí que tendrían que seguir la ley, tendrían que hacer caso al artículo primero de nuestra Constitución y con eso pues justificar que a ninguna persona se les puede discriminar por ser quienes son y que apoyen la agenda de los derechos humanos de la comunidad trans y no binaria. Entonces, en lo que vemos quién queda en el trono de hierro el próximo año. Este año, de aquí a las elecciones, es ver qué tipo de campaña hacen, con quiénes se juntan, quiénes salen de sus alcantarillas para respaldar o atacar al otro bando. Y pues ahora sí que bendiciones, ¿no? La verdad, va a estar interesante, pero sí estoy como con mucha resistencia todavía de pensar si una u otra es en sí tan bueno o tan malo como parece, ¿no? Yo no me veo, personalmente, yo no me veo jamás votando por alguien del PAN. Ideológicamente, más allá de derechos humanos, económicamente, fiscalmente, no tienen sentido para mí en lo absoluto. Y pues, a ver qué supuestamente promete y qué se compromete la candidata que pues pudiera estar más cerca de mi ideología y de mis prioridades en lo individual y como creo que a la comunidad a la que muchos de aquí pertenecemos pudiera beneficiar, ¿no? Pero esa es la tarea de cada quien. Es lo que cada quien va a tener que hacer por su cuenta. Va a tener que tener estas conversaciones en casa. a tener esas conversaciones con sus familias que seguramente se han radicalizado a favor o en contra de la 4T. Seguro hay de todo un poco en sus familias, como en la mía. Y pues recordar que aquí no se trata de pendejearnos mutuamente. Se trata de poner a prueba a las personas que están allá afuera queriendo nuestros votos para representarnos o gobernarnos. Son ellos quienes tienen que cargar con ese peso. Porque son ellos quienes están ahí pidiendo nuestro voto. Nadie les está pidiendo nada. Nadie les está pidiendo... Bueno, sus seguidores sí, ahora, evidentemente. Pero... O sea, están ahí porque quieren. Están ahí porque quieren y así es como hay que tratar a las personas en la vida política, ¿no? No se me hace noble fuera del servicio exterior de quienes trabajan en la Cancillería. Pocos espacios se me hacen tan nobles como eso, pero en general otras oficinas públicas conllevan muchas cosas turbias y no se me hace genuina la gente que está supuestamente al servicio de la ciudadanía, porque terminan demostrando que están al servicio propio y de sus grupos políticos y que muchas veces no tienen ni la más remota idea de cuáles son sus atribuciones, de cuáles son sus responsabilidades y de cuándo en particular se necesita de sus voces cuando son momentos de coyuntura en donde hay que alzar la mano y la voz porque se están dando injusticias, porque se están contaminando cenotes, porque se están atacando a una comunidad, porque hay detenciones arbitrarias y brutalidad policíaca, porque lo que sea, ¿no? O sea, muchas personas guardan silencio y seguro contestan a muchos intereses políticos de por qué están ahí y de quiénes les pusieron en esa posición. Entonces, están ahí porque quieren. No son ninguna víctima. Entonces tampoco me siento mal por llevarles al límite de posicionarles, de retar para ver dónde están sus convicciones y sus valores y qué tan congruentes son. Porque son ellos quienes tienen que comprobarlo a nosotros. No se merecen esta confianza así de a gratis, ¿no? Se la tienen que ganar, ¿no? Y aunque se la ganen, es, o sea, para mí la pierden a la primer pendejada, ¿no? O sea, se tienen que probar todos los días, porque va a haber momentos cruciales en donde se va a poner a prueba dónde están sus principios, ¿no? Y así va a pasar con Xochitl y con Claudia. Así les va a pasar. Y ahora lo curioso de lo que se viene es que ahorita, en el caso de Morena, traen la ventaja de la gran aprobación que tiene el presidente. Y pareciera que es Claudia Sheinbaum la candidata a vencer. Xochitl es quien tiene mucho, pero mucho que hacer para ser una amenaza para Claudia Sheinbaum. Pero lo cierto es que puede estar fracturado también el movimiento de la 4T con lo que acaba de pasar con Marcelo Ebrard. Veremos qué tanto esto le pueda afectar, ¿no? Creo que en el caso de Marcelo, si él hubiera ganado, hubiera empezado desde una postura un poco más débil que Claudia Sheinbaum, porque Marcelo Ebrard, de acuerdo a muchas encuestas que estuvieron saliendo rumbo a las conversaciones de las elecciones internas de esta semana, es que Marcelo contaba con audiencias, con votos de gente que jamás votaría por Morena. Uh-huh. Y tendría también mucho los votos de la gente que votó por Morena pese a López Obrador. La gente que votó en contra del PRI y del PAN y del PRD. Uh-huh. Pero que no votaban felizmente por Morena. Yo era uno de esos. Y también podría tener el voto de la gente que votaría por la oposición. El voto que pareciera que no pudo ganar fue el voto obradorista. El voto de la gran mayoría de Morena. ¿Por qué? Ahora sí que hay muchos factores que se pudieran dar. ¿No? Desde que no es una persona que conecta muy fácilmente con audiencias más allá de su experiencia de canciller. Creo que también por algo lo mantuvieron lejos de la política interna. Usualmente, y esto le pasó a Mead, el que también fue canciller en su momento, en las elecciones pasadas, el que fue el candidato del PRI en las elecciones pasadas. Usualmente si te pones, y esto le pasó a Hillary Clinton, ¿no? Si estabas como de canciller, de secretaria de Relaciones Exteriores, o como Hillary Clinton, secretaria de Estado, ¿no? Como de la Cancillería de Estados Unidos, es para que se te vea en un foro internacional con altos mandatarios, ¿no? Que se vea que tienes el calibre de plantarte en negociaciones con Vladimir Putin o con quien esté en la presidencia de los Estados Unidos y quien sea líder en China y quien, o sea, quieren eso. Y después, como a la mitad del sexenio el término de presidencia de tu país, a esa persona que pusieron en la cancillería la pasan a algún rol de política interna, usualmente a la Secretaría de Gobernación, en nuestro caso. O se salen para hacer campaña si sus leyes lo permiten, como en el caso de Hillary Clinton en Estados Unidos. Entonces a Marcelo Ebrard lo mantuvieron lejos de la gente. O sea, estuvo en el extranjero, estuvo de canciller y muy presente para quienes seguimos la política exterior. Y pues es alguien de renombre. Todo mundo sabe quién es Marcelo Ebrard. Pero estaba en el consciente de la gente muy lejos. Y Sheinbaum no. Sheinbaum estaba muy presente en la política interna. Y por su cercanía con el presidente, pues con mucha de esta base obradorista del partido Morena. Aquí en el chat hace rato andaba Gescopado, Oli. Gracias por estar aquí, Ges. Nulaun dice, la verdad no es sorpresa, se sabía desde hace años. Es muy cierto, la oposición siempre habló bien de Chelito Ebrard. Lo que me sorprendió fue la cantidad de encuestas que se tomaron en cuenta para determinar a Sheinbaum. Sí, o sea, se sintió como que se hizo la maraña para que quedara Claudia Sheinbaum, ¿no? Y Ebrard parece que es quien está sonando un poco la alarma de que estuvo turbio la situación interna. Nuna Un dice, yo creo que perdería más Chelo como político que el partido Morena con la posible desestabilización. Seguramente, pero pues si su carrera política con esto termina, porque pues ya cuántas veces le han hecho la gatada de que supuestamente, entre comillas, era su turno, ¿no? Que le pasó con López Obrador como 2 veces, ¿no? Que, pues bueno, parecía que esta iba a ser su turno y pues no. Así no fue. Entonces, pues también alguien que no tiene mucho ya que perder, creo que también puede ser peligroso. Yo no subestimaría a Ebrard, porque incluso aunque pierda y se vaya a Movimiento Ciudadano o como independiente, o no apoye explícitamente la campaña de Claudia Sheinbaum, pues esos son votos que podrían perder de la Morena y hacer que las cosas estén un poco más parejas entre Claudia y Xochitl. O sea, definitivamente creo que Marcelo no tendría esa competitividad, ¿no? Yo creo que no estaría a esa altura, ¿no? De poderle ser una amenaza a cualquiera de las dos, tanto Xochitl como Claudia, pero sí puede debilitar a Claudia. Y pues eso por un lado. Entonces creo que Claudia es la candidata a vencer para Xochitl. Y pues bueno, nos toca ver justo cuál es el pitch de las campañas y de cómo se acercan a nuestra comunidad con pues este récord medio ambiguo, ¿no? De que hemos visto que también muchas veces mucho de lo que ha ocurrido por las iniciativas de leyes y políticas públicas a favor de la comunidad LGBTQ+, ha sido muchas veces pese a el partido Morena, porque pues también han tenido una mayoría en el Congreso de la Unión en ambos momentos de las legislaturas en este sexenio. En el caso de la Cámara de Diputados, ¿no? La Cámara del Senado se va a renovar igual el próximo año, pero con las 2 legislaturas que se han dado en este sexenio en la Cámara de Diputados, han tenido el control de ambas cámaras el partido del presidente. Entonces, sí, no todo está garantizado porque hay muchos intereses, pero eso habla de cómo es que terminamos siendo moneda de cambio, ¿no? Y muchas cosas se hubieran dado más rápido, o también muchas cosas ya se hubieran dado, porque hay muchos, muchos temas pendientes todavía, ¿no? Como el reconocimiento de las infancias trans, ¿no? En México y a nivel federal. En fin, eso por un lado. Y por el otro, algo que hay que celebrar, pero hay que dar contexto de qué es lo que realmente pasó. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el día de hoy que es inconstitucional el sistema jurídico que penaliza el aborto en el Código Federal, ya que viola los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar. Eso es, eso de personas con capacidad de gestar viene en el tuit de la cuenta oficial de la Suprema Corte. Mi querida Ninde Molre, que es colaboradora en México Igualitario y Casa Frida, entre otras agrupaciones como Abortistas MX y Abortar Necesito, que es una red de acompañantes por el derecho a decidir de las mujeres, aborto seguro para todas, ese es su lema, es abogada y compartió hoy un hilo que creo que aclara muchas cosas de qué pasó el día de hoy en la Suprema Corte. Entonces voy a leer tal cual el hilo porque creo que no tiene ningún desperdicio ninguna de sus palabras el día de hoy. Empieza con este hilo, dice: no se despenalizó el aborto en todo el país, entonces ¿qué hizo la corte hoy? O sea, esto no quiere decir de que ya en ningún estado el aborto está despenalizado, no. La primera sala de Suprema Corte resolvió un amparo indirecto promovido por GIRE. GIRE es una organización feminista que trabaja por las mujeres y otras personas con capacidad de gestar que puedan ejercer sus derechos reproductivos. En contra del Congreso Federal, o sea, la Cámara de Diputados y Senadores, y el Ejecutivo Federal, por la prohibición absoluta del aborto voluntario. El amparo indirecto, como les he comentado, dice el NINDE, es una vía que tienen las personas y en este caso las organizaciones civiles para impugnar algún acto de autoridad que vaya en contra de la Constitución. Hace 2 años, el 7 de septiembre, la Suprema Corte reconoció que el derecho a decidir sobre nuestra vida reproductiva es un derecho constitucional. ¿Dónde se encuentra? En el artículo 4, segundo párrafo. En esta acción de inconstitucionalidad, 148-2017, la Corte aprovechó que estudiaba el delito de aborto en el Código Penal de Coahuila para decir, oigan, esto es un derecho humano. Obviamente los estados y la federación se hicieron bien güeyes y decidieron no reformar sus legislaciones penales para no criminalizar el aborto voluntario y garantizar servicios de salud para personas que desean abortar. GIRE decidió interponer un amparo porque la federación, Congreso y Poder Ejecutivo no se han puesto las pilas para hacer que estas reformas se garantizaran. No más criminalización del aborto por autoridades federales. Acceso a servicios de aborto en instituciones de salud federales que son IMSS, ISSSTE y el ISFAM, etc. La Corte hoy analizó este amparo, del cual aún no tenemos acceso a la versión final, que los abogados le conocemos como engrose, donde podemos saber exactamente los alcances y efectos, pero lo que sí debemos reconocer hoy es que, como dijo la Suprema Corte, y aunque a nosotros nos parezca obvio, el delito del aborto en el Consejo del Poder Federal va en contra de la Constitución. Y pues bueno, que dice que tenemos una Suprema Corte aliada que frente a una sociedad conservadora pone nuestros derechos reproductivos al centro y que es importante protegerla para que esto siga sucediendo y más con el cambio de gobierno que se avecina. Ya que está el engrose, les cuento más. Entonces vamos a estar pendientes de esa, de este análisis de NINDE y demás compañeras y compañeres activistas feministas que le han dado el seguimiento a despenalizar el aborto en todo el país. Pero básicamente es que las instituciones federales van a estar instruidas a atender, a no negar el acceso a este servicio de salud para quien así lo desee de forma voluntaria, de hacerse un aborto en cualquier institución federal de salud y que asimismo las autoridades federales, la idea, o sea, una vez que se haga esta reforma, porque lo que hizo la Suprema Corte es exigirle a el Congreso de la Unión a que despenalice eso de su Código Penal para que ninguna autoridad judicial o de fiscalías persigan como delito el aborto, ¿no? Que a la hora de ampararse con este precedente, pues, o sea, va a ser muy difícil que eso proceda o que haya casos de sentencias en contra de mujeres y personas con capacidad de gestar que les criminalicen si se llegan a amparar, pero el problema es ese. El problema es un poco como con el matrimonio igualitario. Podríamos casar, o antes de que legisláramos esto en todo el país, pues la cosa era ampárate, ¿no? O sea, nos podemos casar en cualquier lado, pero en muchos estados era cuestión de que se nos tenía que negar eso en el registro civil para que nos pudiéramos amparar y entonces sí obligar al estado que nos casara. es un poco eso, ¿no? De tener que ampararte y protegerte en caso de que la autoridad local, que hay varios códigos penales estatales donde sí todavía se criminaliza y donde tendría que cambiarse eso. Entonces, aquí el asunto es de que los amparos funcionan porque ninguna ley estatal puede contradecir la federal y por eso, porque ya la Suprema Corte dijo esto es inconstitucional, la opinión de la Corte tiene el peso de la ley. Tiene el peso de la Constitución porque es una Corte Constitucional. Entonces, es simplemente tema de accesibilidad a la justicia, de que no tengas que recurrir a ampararte cada vez que sucede uno de estos casos. Y pues, honestamente, no mucha gente sabe cómo defenderse o tiene acceso a una defensoría pues justa, aunque el Estado esté obligado a proveer una. En fin, el caso es de que pues de entrada no haya por qué perseguir a nadie por practicarse un aborto, ¿no? Ya se ha dicho en repetidas ocasiones por parte de la Suprema Corte que esto es un derecho humano y así debería de considerarlo el Congreso de la Unión a la hora de hacer las reformas que necesita hacer. Entonces, veamos qué sucede. Vamos a estar pendientes de los análisis del engrose de esta decisión de la primera sala de la Suprema Corte. Y, pues, de mientras, creo que es de celebrarse este éxito de Gire y de las demás activistas que han hecho este cabildeo y litigio estratégico ante la Suprema Corte y que la lucha continúa con el Congreso de la Unión, que tienen pues un año más para hacer sus cosas, para tomar responsabilidad de lo que les toca, porque también van a querer hacer campaña, ¿no? Particularmente, no, de ambas cámaras, de hecho. O sea, es la Cámara de Diputados, es la Cámara de Senadores, y pues vamos a tener que estar pendientes de todos estos partidos y candidaturas que van a salir, en dónde están posicionados y ver si son pro derechos o anti derechos. Nunaun dice, esta resolución es muy ambiciosa, más que la del matrimonio igualitario, es de celebrarse y reconocerse a Gire y a feminismo. Retweet. Ay, bueno, ya ni decir retweet me gusta con todo lo que se ha convertido ex ahora, antes Twitter. Gracias por acompañarme el día de hoy. Sé que hoy nada más fue como a lo mejor puro rant de mi parte. No necesariamente. Hoy quise como desmenuzar un poco de lo que sucedió el día de hoy con la virtual ganadora de la candidatura de Morena, el partido Morena, a la presidencia del próximo año de los comicios de 2024. Vamos a seguir viendo qué dicen en estas campañas que ya están arrancando. Y pues bueno, vamos a tener una presidenta por primera vez en México, lo más seguro, a no ser de que algo ocurra que cambie drásticamente el panorama, pero pues no veo de dónde. Ebrard quedó, no aguantó. Y al rato creo que ya es la final de RuPaul's Drag Race México. Entonces va a haber de qué hablar la próxima semana. Diviértanse, pórtense mal, cuídense bien y sean amables con todos. Bye, chiques.